Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, queridos radioescuchas de Bitácora Regional aquí en Radio Universidad, así como todos los viernes al punto de las 12 en este nuevo año. Felicidades por este nuevo año 2022. Le deseamos lo mejor para usted y su familia, y también comentarle que al igual que en años pasados, todos los viernes al punto de las 12 tendremos su programa de Bitácora Regional. Este es nuestro programa número 393. El tema para hoy es Nómadas Digitales y Turismo. Estará a cargo en esta conducción la doctora Rosy Chávez.
Muchísimas gracias, estimado Edmundo Andrade. Y bueno, sí, el tema de hoy es Nómadas Digitales. Es un término que no había escuchado como tal, aunque ya conocía personas así. Y tras la llegada de la pandemia COVID-19, pues profesionales de todas las industrias afrontaron un reto inesperado para todos: la necesidad de trabajar a distancia, pero sin sacrificar la creatividad ni la productividad. Y bueno, eso está por verse. Sin embargo, esta limitación pasó a convertirse en una oportunidad sin precedentes, gracias a que materializó la posibilidad de habitar y trabajar desde cualquier lugar del mundo con nada más que una buena conexión a Internet como requisito. Y en este sentido, pues a las personas que han decidido vivir de una forma mucho más liviana se les denomina nómadas digitales. Aunque es una tendencia que entró en auge a raíz de la contingencia sanitaria, el término ya era conocido desde la década de los 90s y se incentivó mucho con el nacimiento precisamente de la tecnología digital, que rompió con las estructuras laborales por primera vez en la historia y que todavía eran muy rígidas durante la pandemia. Y bueno, algo que parecía imposible sucedió en muchos lugares, poder trabajar sin ir al espacio de trabajo. Y nos dimos cuenta de las ventajas y desventajas que tiene hacerlo, y hablamos dentro de la propia Universidad de Guadalajara. Sin embargo, pues este peculiar estilo de vida va mucho más allá de solo tener una buena conexión Wi-Fi. Los nómadas digitales necesitan un contexto favorecedor que permita desarrollar las actividades de forma adecuada. Es por eso que muchas veces eligen espacios de trabajos compartidos o que ofrecen la posibilidad de organizar eventos generando lo que también se llama networking. Y hay naciones como México, República Checa y Portugal, pues que han introducido las visas digitales para trabajadores autónomos, y esto es una gran seducción para emigrar temporalmente y abriendo también nuevos escenarios para el turismo. Pero le vamos a preguntar a Edmundo Andrade que nos hable más sobre qué son los nómadas digitales. Adelante, Edmundo.
Gracias, Rosy, por permitirme hablar de lo que es un nómada digital. Bueno, primero hay que decir que es un profesionista que usa nuevas tecnologías para trabajar. Y bueno, pues él va generando un estilo de vida, obviamente no fijo. Cambia, entonces su idea de trabajo a través de Internet lo combina con el gusto por viajar. Trabajan de forma remota a veces en su casa, si es que la tuvieran, que no prefieren tener casas, más bien se hospedan en albergues, se hospedan en hoteles muy económicos, en hostales, en fin, trabajan mucho en cafeterías, bibliotecas públicas, ellos dependen mucho de conectarse al internet. También no son de estar en oficina, prefieren la libertad geográfica, y la idea del espacio, tiempo y modo laboral ha venido cambiando en los nómadas digitales o a partir de los nómadas digitales. Es decir, no viven y no tienen el anhelo de una oficina como tal, tampoco se sujetan a horarios laborales y de oficina, mucho menos les gusta la rutina de las empresas ni de oficina. Generalmente tienen estudios de posgrado, no se apegan a propiedades, y esto es muy importante porque no gustan de tener vehículos, de tener casas ni departamentos, y esto es porque valoran más esta idea de la libertad y de viajar. Son amantes del transporte público. Esto trae como consecuencia un nuevo patrón que ya lo vemos reproducido en las nuevas series y películas, donde los personajes principales generalmente están desapegados de propiedades y tienen esta libertad de movilidad. También esto está creando diferentes juicios morales, es decir, hay una normalización en las diferencias, todo lo diferente, porque ellos se asumen diferentes, se vuelve una normalidad. El trabajo, el viaje, la internet, la innovación tecnológica, dependen mucho de esto, de software, de smartphones, de tablet, y también se está creando con esta idea de nómada digital nuevos formatos de socialización. La familia, los amigos, la pareja cambia totalmente, ¿no? No hay una idea central que se apeguen a ella. Los amigos son muy variantes, gustan de hacer nuevos amigos, y generalmente las parejas no son parejas de largo tiempo. Bueno, vamos a hacer un corte aquí y continúo con una segunda parte.
Sí, Edmundo, fíjate que volviendo a lo que yo comentaba hace un rato sobre los nuevos escenarios y de los países que están siendo muy atractivos para los nómadas digitales, pues el caso de México es uno de los más tentadores, ya que es uno de los países con mucha flexibilidad en comparación con otros, y eso ha permitido que los nómadas digitales, los turistas y visitantes, pues elijan al país entre los destinos favoritos para descansar y trabajar a distancia. De acuerdo con autoridades de migración y según Forbes, es posible permanecer en el territorio nacional 180 días sin visa y con opción a extender 60 días más. Y uno de los lugares preferidos, pues, son las playas del Caribe mexicano. Entre ellos destaca fuertemente Tulum, en la región maya, que tiene un perfecto hábitat para recibir a quienes desean desconectarse del ritmo de vida cotidiano y rodearse de un escenario diferente, pero que también permite trabajar. Este es considerado, pues, como un paraíso y también una de las mejores ciudades para vivir. El Instituto Mexicano para la Competitividad señala que Tulum registra un crecimiento relevante en innovación, en movilidad y en calidad de vida, y también en inversión. Y ante la importancia y la cantidad de los emprendedores digitales, ciudades como Tulum, pues, espera la llegada de muchos inversionistas más una vez que los vuelos recuperen su frecuencia. La clave para ser nómada digital, pues, es diversificar la búsqueda de las diferentes oportunidades, no solo a la espera de ofrecimientos, sino la posibilidad de gestionar otras alternativas de inversión. Y una de las los segmentos, podríamos decir, de la economía que también está atravesando por un momento de gran expansión pese a la pandemia es el mercado inmobiliario, precisamente en el Caribe mexicano y la península de Yucatán. Buscan el crecimiento económico por medio de proyectos que tengan un impacto positivo en la formación de nuevas comunidades, fusionando la vida moderna y el misticismo a través de proyectos arquitectónicos, aprovechando la experiencia, el diseño y el enfoque de slow living, con una arquitectura de calidad que se pierde en la selva y que se integra con el espíritu local. Este espacio, pues, basado en la creatividad, en el bienestar y en la educación. Y estos desarrollos prometen un estilo de vida ideal para los estilos de vida nómadas digitales, que pueden ser empresarios o freelancers. Y estos, pues, cuentan con espacios para coworking, un anfiteatro, y permiten trasladar actividades laborales como eventos y reuniones que hasta hace poco solo eran realizados en grandes ciudades. Entonces, los nómadas digitales, pues, son un potencial fenómeno que atrae la atención de inversionistas y desarrolladores, quienes van a seguir ideando espacios perfectos para recibir a aquellos que desean expandir su creatividad desde el paraíso, cualquiera que este sea. ¿Y qué más nos puedes compartir del tema, Edmundo? ¿Qué retos están enfrentando los nómadas digitales?
También habrá que destacar que enfrentan retos diferentes, es decir, ellos se sujetan, como parten mucho de la idea de viajar, a las legislaciones de los países que les gusta viajar o visitar y trabajar. Y por tanto, esas nuevas legislaciones tienen que conocerlas y adaptarse. También los idiomas, los horarios, hay un cambio de horarios, hay un cambio de idiomas y también de costumbres, como la alimentación. Entonces, tiene muchas implicaciones esto de optar por ser nómada digital. Bueno, ¿quiénes son y qué profesiones van muy de la mano? Pues cada vez son más, cada vez son más, y a partir del COVID, pues esto ha venido fortaleciéndose. Es muy diferente al freelance o al work in house o trabajo en casa. Tiene que ver más con esta idea del teletrabajo, y que a partir de la pandemia, pues, se ha vinculado fuertemente y ha posibilitado que muchas profesiones que creían que deberían de estar sujetas a un horario, a una oficina y a una rutina, pues rompieron con esa idea, ¿no? Y decir que esta idea es muy vieja. Mira, Rosy, tenemos información que desde 1634, ya en Francia, y en 1672 en el Reino Unido, había esta idea de trabajar en casas, o había casas de trabajo, mejor dicho, eran casas de trabajo. Generalmente estaban más asociados a las personas de la tercera edad. Bueno, esto es muy importante porque ya recientemente, en 1997, podemos decir que esta idea de los nómadas digitales apareció en un manifiesto escrito por Sugio Makimoto y David Manes, un mundo globalizado dominado por las nuevas tecnologías, los contratos laborales y las prácticas empresariales cambiarán por completo la vida de los trabajadores, difuminando los límites entre trabajo, ocio, hogar y viaje. Eso decían Tsugio Makimoto y David Manes. Aclaro, desde 1997 ya este término de nómadas digitales estaba acuñado. Y finalmente, decir que dentro del turismo hay un gran campo de acción para los nómadas digitales, donde se valora y se pondera muchísimo la libertad productiva en movimiento. Es todo, Rosy, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Edmundo, y pues bueno, los nómadas digitales no son tan nuevos, pero se hizo visible con la pandemia, y además, pues, puede resultar una oportunidad para el turismo. Es un segmento que está creciendo. Vamos a seguir hablando del tema después del corte. Volvemos, no se vaya.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos.
Bueno. Pues ya estamos de regreso. Gracias por quedarse con nosotros. Y ya tenemos listo a Marcelo Alcaraz, nuestro invitado de todos los viernes, con su opinión sobre el tema. Adelante, Marcelo.
Nómadas digitales es el tema del día de hoy. Pues en el inicio de las civilizaciones de la humanidad, las personas iban aprovechando lo mejor de cada lugar y al agotarlo se trasladaban a otro, y así sucesivamente, por lo que se les llamaba nómadas. Pues la tecnología en estos momentos está permitiendo de alguna manera aprovechar lo mejor de dos mundos o dos entornos: el lugar donde estamos atados por cuestión de trabajo y o familia, y nuestro lugar ideal en donde deseamos vivir por razones diversas. En la vida tradicional, de manera general, todos tenemos nuestro lugar de residencia con sus pros y contras, y en ese entorno nos desarrollamos personal, familiar y laboralmente. Pues los llamados nómadas digitales están viajando de lugar en lugar, física y virtualmente, en los diferentes ámbitos de su vida. Primero, lo que se tiene que conseguir es que su oficio, trabajo o profesión pueda desarrollarse de manera remota. Y luego elegir en qué lugar del mundo quiero estar. Sea por cuestión familiar, como visitar un hijo, padre o alguien más, por cuestión económica, un destino que tenga un costo de vida diario accesible, o por cuestión de clima, trasladarse a lugares templados que no están en los extremos de las temperaturas altas o bajas, o por cuestiones de aficiones para practicar algún hobby, y así podemos encontrar muchas razones más. Entonces, el nómada digital de alguna manera es libre de hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ya que labora con proyectos y objetivos concretos, no por horarios rígidos. Pero su tiempo libre lo dedica a sus pasiones, gustos y preferencias, pudiendo ir brincando de lugar en lugar. Suena muy atractivo, ¿no? Habrá que analizarlo. Anteriormente, eso lo podíamos realizar solo en los periodos vacacionales. México es de los países que por ley tiene muy pocos días de asuetos pagados, tan solo 6 en el primer año laborado. Entonces, lo que señalábamos antes de ir de lugar en lugar por un tema personal y particular era prácticamente imposible. Ahora no lo es. Exagerando, podemos decir que los 365 días del año se puede andar recorriendo los 5 continentes en base a los deseos y a la vez seguir desarrollándose profesionalmente una persona, percibiendo un ingreso variable o fijo, según sea el puesto en cuestión. Las únicas condiciones sine qua non para ser un nómada digital es contar con un dispositivo móvil, tableta o laptop y una buena conexión de alta velocidad de internet, ya que desde donde se esté, uno puede estar conectado a sus compromisos y obligaciones. Todo esto parece maravilloso, sin embargo, se requiere mucho orden y disciplina, pensando en el futuro mediano y de largo plazo. Cada vez el vínculo laboral desaparece y esto hace que no se tengan los beneficios de seguridad social, de médico y medicinas, Infonavit para adquirir una vivienda y fondo de retiro para cuando se llegue a la edad de ley que pueda uno jubilarse. Los jóvenes no futurizan, desafortunadamente, y si no se es ordenado para contratar al menos estos 3 servicios que señalo, en algún momento de la vida se pagará muy caro el precio. Nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, dice un sabio refrán. Así que no todos pueden ni deben ser nómadas digitales. Y quienes decidan irse por este camino, siendo ordenados y cubriendo las protecciones señaladas, podrán tener un estilo de vida satisfactorio y con la protección adecuada. Los nómadas digitales son parte de la gig economy, que cada vez va en ascenso. Esto surgió antes de la pandemia, pero esta contingencia lo exponenció. Se calcula que antes del 2025, la tercera parte de los empleos estarán relacionados con la economía de plataformas. Ahora Puerto Vallarta tiene un gran potencial para atraer los nómadas digitales. De hecho, las bondades de clima, naturaleza, ubicación, conectividad, servicios, atractivos, etcétera, 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 son muy interesantes para quienes están buscando destinos que lo tengan todo y que sean accesibles. Y Puerto Vallarta lo es para los mercados extranjeros. Stefano Di Carlo, CEO de Automatic King, señala las características que un destino o prestador de servicios turísticos debe contar para ser atractivo a los nómadas digitales: Wi-Fi de alta calidad y velocidad, equipamiento de oficina, acceso a cocinar uno mismo, lugares próximos donde socializar y experiencias locales a precios no turísticos. pues hay que estar muy atentos a estos nuevos comportamientos del mercado turístico y ver como destino cómo podemos capitalizarlo. Ojo, no todo es para todos. La derrama de este segmento es menor a la derrama del turismo tradicional. Entonces, hay que valorarlo muy bien. Al final, la mezcla es lo que da un sano equilibrio y da cabida a todos los segmentos en una sana convivencia. Es mi comentario de esta semana. Saludos y muy buen fin para todos.
Muchísimas gracias, Marcelo Alcaraz. Su opinión siempre informada e importante para Puerto Vallarta. Y queremos aprovechar para agradecer todos los años de colaboración de Marcelo en este programa y a la vez desearte muy felices fiestas y lo mejor para el próximo año. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con el tema de nómadas digitales y para eso invitamos a José Luis Cornejo para que nos hable del tema y los impactos en el turismo.
Claro que sí, doctora Rosa, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas y a todos los radioescuchas. Qué interesante tema, nómadas digitales, ¿cómo va a ser el turismo del futuro? Bueno, este concepto se ha hecho famoso con el aumento del teletrabajo, pero lo cierto es que no es una idea nueva, ya que en 1997 apareció en el manifiesto Digital Nomads, escrito por Suho Makimoto y David Manners, en el que vaticinaban un mundo globalizado, en el que las nuevas tecnologías, los nuevos contratos laborales y las nuevas prácticas empresariales cambiarían por completo nuestras vidas, difuminando los límites entre trabajo, ocio, hogar y viajes. Y ahora en la crisis que vive el sector turístico, pues los nómadas digitales pueden convertirse en la clave para que un hotel, una agencia de viajes o incluso un restaurante se diferencien de la competencia y consigan un completo en sus reservas. Basta con conocer este nuevo perfil del viajero, el del nómada digital. Viajeros que buscan ofertas de medio y largo plazo. Desde enero del 2019, cuando se buscaba en inglés nómadas digitales, en Google aparecían cerca de 1,3 millones de búsquedas. Es una cifra pues que no era nada despreciable, sin embargo, en el 2020, solamente a un año de distancia, pues los resultados crecieron hasta 5,7 millones. El interés por la vida nómada ha crecido como la espuma porque muchas personas han descubierto que pueden teletrabajar y, ya que no tienen que ir a la oficina, porque atarse a un lugar fijo. Pueden convertir cualquier habitación o cafetería del mundo en su despacho. Aunque claro, no todos los nómadas digitales pues son iguales. Se estima que un 42% de ellos realizan viajes de entre 1 y 14 días. Pues aunque tienden a la libertad de trabajar desde casa, tienen que acudir a la oficina de forma puntual, pues en ocasiones dos veces al mes. Mientras que el 23% de ellos no tienen que acudir a la oficina en ningún momento, y por ello suelen realizar viajes de entre 31 y 60 días. Es por ello que cualquier negocio que desee aprovechar el tirón de este tipo de viajeros, pues debe preparar ofertas a medio y largo plazo que den respuesta a las necesidades de estos viajeros. ¿Qué buscan los nómadas digitales? Bueno, ahora que ya sabemos un poco del perfil, ¿qué es lo que buscan? Uno de los puntos claves para atraer a estos turistas son los precios asequibles o baratos. Lo habitual es que viajen a lugares con un nivel de vida más barato que el de su ciudad natal. Tailandia, por ejemplo, ha sido siempre un destino muy demandado entre los nómadas digitales, que podían vivir muy bien con sus salarios europeos o americanos en este país del sudeste asiático. En este sentido, España cuenta con una gran ventaja de que sus costos de vida están por debajo de la media europea, por lo que se puede atraer con facilidad a trabajadores ingleses, alemanes, daneses, franceses, suizos, entre otros. Y lo mismo ocurre con muchos países de Latinoamérica que son perfectos para atraer a los norteamericanos y europeos del norte. El clima también es un punto clave, pues muchos nómadas digitales huyen de países donde apenas sale el sol para disfrutar de climas donde casi siempre es verano. Pero entonces, si tienes la suerte de contar con un negocio, pues ¿qué debes de prepararte para que estos nómadas digitales te visiten? Bueno, tienes que tener Wi-Fi de alta velocidad, tienes que tener equipamiento de oficina, tienes que tener cocinas totalmente equipadas, lugares próximos donde socializar. Y en este sentido, pues las experiencias de locales a precios de locales, que no sean precios de turistas. Y pues los turistas tradicionales suelen viajar rápido, quieren verlo todo antes de marcharse de vuelta a su país. Y por eso visitan a lugares pues famosos, hacen actividades más típicas y se van. Los nómadas digitales funcionan de forma diferente, son turistas lentos, pues al estar más tiempo en el destino pueden aprovechar su estancia de forma diferente. Así que ahí tenemos una nueva segmentación del turismo: los turistas nómadas o los nómadas digitales, los turistas del futuro. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, José Luis. Y bueno, José Luis y Edmundo y también Marcelo coinciden con el origen y la tendencia de este fenómeno. Marcelo apunta que hay que ver con cuidado este tema en un destino turístico, sobre todo por la derrama económica comparada con el turismo tradicional. Por otra parte, si buscamos en las redes el tema, se podrán dar cuenta que hay numerosos sitios que comparten experiencias. ¿Y qué es lo que dicen los nómadas digitales? Bueno, vamos a un corte y regresamos con la voz de los nómadas digitales.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso y seguimos platicando sobre los nómadas digitales. Les quiero comentar que la revista Travel and Leisure hace cerca de 2 años publicó sobre un nómada digital mexicano y además contaba cómo ser uno y no fracasar en el intento. ¿Quién es este nómada digital mexicano? Bueno, es una persona que desde hace 7 años se dedica o se califica como nómada digital. Él es un diseñador web y ha ayudado a clientes en todo el mundo a hacer mejores ventas con sus marcas personales. Él trabaja donde quiere porque su negocio es completamente en línea. Ha vivido en 15 ciudades, pero ha viajado a más de 100 en 50 países, y eso implica pues haber vivido también ahí por lo menos un mes. Para no sentirse solo en estas travesías, creó también un blog donde comparte sus experiencias, da pláticas, materiales, y ha conocido lugares y gentes excepcionales. Dice que son uno de los tributos o lo que le retribuye su trabajo. Solo hablaba español, pero hoy publica también en inglés. Dice que es el idioma universal y es necesario para ser nómada digital. Y tiene 3 principios: comunidad, creatividad y aventura. Y uno de sus objetivos es inspirar a otros. Este mexicano, Sergio Sala, ha vivido también en Sayulita, en San Pancho y en Puerto Vallarta. Describe y narra su llegada a cada sitio, donde aborda taxis, camiones, llegada al aeropuerto. Resalta sobre los precios, sobre las instalaciones, hasta el número de sillas de los lugares para que la gente pueda trabajar con computadora, las conexiones, la calidad del internet. En Puerto Vallarta se hospedó en las 5 de diciembre, entre colinas empinadas y muchas escaleras, que también le agradó, y con vista al mar, donde pudo trabajar muy confortablemente. Entonces, los nómadas digitales también se convierten en promotores de los destinos turísticos, o lo contrario, dependiendo de lo que hayan vivido. Y bueno, hace rato comenté que daríamos la voz a algunos nómadas digitales que se encuentran en Puerto Vallarta, y para esto nos ayudó una alumna del Centro Universitario de la Costa que estudia turismo, que ha convivido con nómadas digitales, y le pedimos que entrevistara a alguno de ellos. Van a escuchar la entrevista y luego la conclusión de lo que los nómadas digitales dijeron. Adelante, Dulce, muchas gracias.
Alexander e Iván tienen sus domicilios en la zona romántica y Versalles, respectivamente. Las preguntas que se hicieron a los entrevistados fueron las siguientes. ¿Cuáles son las cualidades que una ciudad debe tener para atraer nómadas digitales? A lo que ellos respondieron que entre las principales cualidades se encuentran el clima, un costo de vida asequible, buena comida, gente amigable e internet, por supuesto. ¿Cuál es su trabajo como nómada digital y el de la mayoría de nómadas que tú conoces? Sus respuestas fueron que los trabajos más comunes se encuentran en el área de marketing, ventas e idiomas.
I'm curious to know, what do you do for work and the digital nomads that you know in Puerto Vallarta?
I'm a residential mortgage broker, which is lending money to people in the United States that want to buy houses, and my work is done remotely. I just do it through the computer and the phone. And most of the digital nomads that I've met also work online, mostly in digital marketing.
I think a requirement that a city has to have to attract digital nomads is a great connection. And what I do for work is I'm a community manager. And the other digital nomads that I know, they work mostly in marketing.
Bueno, les quiero presentar a otra nómada digital que vive en Puerto Vallarta. Se llama Janet. Ella es de origen peruano, por eso habla muy bien español. Así es que escuchémosla. Muchísimas gracias, Janet. Janet, nadadora de aguas abiertas, un fuerte y cálido abrazo hasta San Francisco y esperamos verte pronto por acá. Agradecemos mucho a Dulce estas entrevistas y nos hace falta hablar del impacto de los nómadas digitales para el turismo, aunque ya hemos dicho algo. Podemos decir, de acuerdo a lo que ha establecido el clúster de turismo de Monterrey, que el trabajo remoto está creando una mayor propensión a viajar, y de acuerdo a estudios de Skift, en abril del 21, el 14% de los estadounidenses realizó más viajes cortos y el 16% realizó un viaje largo gracias a la condición de trabajo remoto, esto comparado con los años anteriores. Pero otro 24% planea un viaje de larga duración por situación de trabajo remoto. En pocas palabras, más de la mitad de los estadounidenses han o están planeando viajar como resultado de su cambio en la modalidad de trabajo. También es importante resaltar que en el 2017 el estadounidense promedio solo usó la mitad de sus días de vacaciones dados en el año y como resultado, pues la nación dejó un acumulado de 768 millones de días de vacaciones sin usar. Los costos de viajar fue la principal razón para no usar el tiempo de vacaciones asignado. La segunda razón fueron problemas de separarse del trabajo u oficina, siendo el 30% de los estadounidenses quienes enumeraron esta como su primera o la segunda razón para no viajar. Entonces, la tendencia del nómada digital responde a ambos problemas y facilita significativamente los viajes. Sin duda, permite que los costos puedan ser intercambiados entre el mantenimiento de una casa y manutención propia con los de una estancia de larga duración en otro destino. A pesar de esto, quienes trabajan en home office todavía trabajan a tiempo completo, pero son los nómadas digitales a quienes les resulta mucho más fácil organizar viajes prolongados desde su nueva base de operaciones, su propia computadora portátil. Además, pueden experimentar la cultura local fuera del horario laboral, aunque es posible que no se puedan realizar recorridos y actividades tradicionales. Viajar y trabajar como nómada digital juega con el deseo de vivir como un local, que es cada vez más importante para los viajeros modernos, especialmente entre las generaciones jóvenes. Entonces, con la combinación de trabajos flexibles, ahorros de costos y experiencias locales, el interés en convertirse en un nómada digital se ha disparado. Desde el inicio de la pandemia, en abril del 2020, las búsquedas en Google relacionadas con los nómadas digitales han aumentado considerablemente en más de un 50% y han aumentado más de un 1000% durante la última década. Entonces, esto habla de la importancia y de la tendencia de los nómadas digitales en el turismo, por los que habrá que considerarlos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos.
Queridos radioescuchas, gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso con nuestro último segmento de Bitácora Regional. Y vamos a pasar directamente con Óscar Maldonado con su sección. Adelante, Oscar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la sección del barómetro y vamos a compartir las notas más importantes de la semana. Los contagios de COVID-19 crecen en México. En el país se ha observado un aumento de contagios por COVID-19, sobre todo en los estados más poblados, pero de manera destacada en los favoritos para los turistas internacionales. Tal es el caso de Baja California Sur en el noroeste y Quintana Roo en el Caribe, que han seguido abiertos a los viajeros sin ninguna restricción. En el caso de Los Cabos, los hoteles han estado a un 75% de su capacidad en la semana de la Nochebuena, en tanto que en el extremo opuesto del país, Quintana Roo, donde se localizan Cancún y Riviera Maya, también se registró un fuerte aumento al pasar de 27 casos el 20 de diciembre a 484 infectados 8 días después, aunque todavía no se alcanzó el máximo de 574 del pasado mes de agosto. Se espera una pronta reacción por el gobierno federal. Recupera la zona metropolitana de Guadalajara el 50% de los turistas. Los protocolos preventivos para evitar contagios por COVID-19 permanecen igual en las empresas y no hay cambios en los aforos, en tanto se sesiona la mesa de salud el próximo 14 de enero. Esto confirmado por el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. En el segundo cuatrimestre del 2021 se logró una recuperación del 50% del turismo que llegó a la zona metropolitana después de la caída sufrida por la pandemia del COVID-19. En espera del resultado final, se adelantó que es posible que Guadalajara haya recibido 10 millones o más de turistas el año pasado contra los 13.5 millones del año 2019, antes de que surgieran problemas por los estragos de la pandemia. El gobernador cambia el nombre de Nuevo Vallarta por el de Nuevo Nayarit. En una nueva rueda de prensa realizada en la capital de Tepic, Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero informó que se cambiará el nombre de Nuevo Vallarta, destino ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, y que ahora será nombrado como Nuevo Nayarit. Esto mientras tocaba temas sobre posibles actos de corrupción y sin dar detalles en relación al cambio. Hizo referencia a ciertos movimientos que se realizaron por servidores públicos en sexenios pasados. Se espera que en las próximas semanas se realice el cambio y se den más detalles en referencia al nuevo nombre de Nuevo Vallarta por Nuevo Nayarit. Para Bitácora Regional, Oscar Maldonado.
Muchísimas gracias por tus notas, Oscar. Algo que agregaría es un comunicado de prensa que mandó recientemente el gobierno del estado de Jalisco. Este comunicado de prensa establece que el gobierno de Jalisco no niega el desembarque a los que visitan a Puerto Vallarta y aclara que la Secretaría de Salud cumple normativa y protocolos de sanidad internacional y únicamente pide prueba negativa de COVID-19 a los paseantes que deciden disfrutar de este destino turístico. Pero también estableció que dialogará con empresarios y prestadores de servicios turísticos para acordar la medida ante el riesgo que significa la presencia de brotes activos en las embarcaciones. La Secretaría de Salud Jalisco y la Mesa de Salud, de la que forma parte esta autoridad de gobierno, no ha negado ni negará el desembarque de personas que viajan a bordo de cruceros y que visitan Puerto Vallarta. La dependencia también rechaza los señalamientos erróneos al respecto, ya que únicamente solicita a los paseantes que deseen disfrutar de este destino turístico una prueba negativa del virus ante el alto riesgo de transmisión de contagios que suponen los brotes activos para la comunidad, para los mismos viajeros y los tripulantes. Y vale la pena recalcar que esta medida de prevención está pegada a la normativa, reglamentos y protocolos de sanidad internacional. En el caso de los brotes activos a su arribo a Puerto Vallarta, estaban clasificados como semáforo amarillo y un elevado riesgo de contagio. Y por lo tanto, pues los empresarios y prestadores de servicios en este destino turístico manifestaron su inconformidad por la afectación en sus actividades y dialogaron para llegar a acuerdos que permitan seguir enfrentando de manera adecuada la pandemia por COVID-19. La vigilancia epidemiológica internacional se realiza siempre de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional y se realiza todos los días en los puntos de entrada internacionales con los que cuenta Jalisco. Por otra parte, Oscar también nos comentó sobre el cambio de nombre de Nuevo Vallarta, anunciado por su gobernador, el gobernador de Nayarit, y varios medios anunciaron que tras vivir a la sombra de Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, la zona hotelera de Bahía de Banderas en Nayarit, cambiará de nombre a Nuevo Nayarit. ¿Podría deberse a una estrategia de reposicionamiento de identidad nayarita, ya que la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit anunció respecto a la ocupación hotelera una ocupación del 90% muy similar a la del 2019 antes de la pandemia? Y otro indicador es que Sectur dio a conocer el 22 de diciembre de este acaba de pasar que Riviera Nayarit era el destino de playa más buscado, con un 81% de preferencia contra el 77% de su vecino Puerto Vallarta. Seguramente esto seguirá dando de qué hablar y lo seguiremos comentando aquí. Y pues queremos aprovechar la ocasión para agradecer su preferencia y además desearle lo mejor en este año nuevo. Y para esto los dejo con mis compañeros que trabajamos en este programa y que lo hacemos con mucho gusto para que ustedes estén enterados del quehacer turístico no solo de Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta o de la región del Pacífico, sino de todo el mundo. Adelante.
Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este 2021. Esperemos que ustedes hayan pasado un año sin muchos contratiempos y pues que sigamos bien, con mucha salud, mucho trabajo y mucho amor para este año nuevo que es el 2022. Les desea su amigo José Luis Cornejo Ortega del programa Bitácora Regional de esta su estación Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos, tengan un excelente inicio de año y bendiciones para todas y para todos.
Quiero aprovechar estos minutos para desearte, querido radioescucha, un feliz año 2022. Esperamos que este año podamos superar todos nuestros retos que ya empezamos con la cuarta ola, pero eso no nos va a detener. Vamos a tener un excelente 2022 porque siempre la humanidad ha enfrentado estos retos y ha salido adelante. Veamos mejor un año que nos presenta oportunidades, retos, metas y esperanza. Le deseo de todo corazón un excelente 2022, un muy buen año nuevo.
Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Bitácora Regional. Yo soy Mirna Bravo, encargada de redes sociales en este programa de cada viernes. Quiero agradecerles que nos hayan favorecido al escucharnos en el año 2021, así como también quiero desear que en este año que estamos iniciando, el 2022, esté lleno de cosas buenas para todos ustedes, lleno de salud, lleno de éxitos y además agradecerles que nos sigan acompañando y esperando que este programa siga siendo de su agrado, que lo que preparamos para ustedes sea en beneficio de todos ustedes. Muchas gracias, un abrazo para todos.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.